Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Partir haciendo un programa con Ascanio Cavallo no es una buena manera de iniciar las fiestas patrias, pero hacer un programa con Daniel Greve puede ser una buena manera de partir el 18 e incluso una manera patriótica.
Más bien esto último.
Más bien esto último, claro. Bienvenido al programa, Daniel.
Muchas gracias.
Yo quiero que primero nos cuente cómo es que tú te convertiste en tan experto en materias de mesa y materias de copa, y para no hablar de otros desafueros. Y la otra consulta, digamos, ¿es te pagan por esto o tú tienes que pagar?
No, porque no.
Lo lógico sería
lo lógico sería que tú tuvieras
que pagar.
Y a la salida te vas a preguntar cuánto te pagan. A ver si se mete en el nicho.
Bueno, como no tiene lógica, aunque contra todo pronóstico me pagan por hacer eso.
Sí. Dale. Y el mercado contigo no es cruel, ¿eh?
No, me pagan y bien. Y mira, en realidad podría decirse que fue casi accidental, porque yo empecé el año 2000 a escribir de cocina y había partido, yo estaba en tercer, cuarto año de periodismo, había hecho la práctica en el Mercurio y después hice una ayudantía periodística en la revista El Sábado, cuando la Verónica López estaba casi partiendo en esa época. De hecho, Ascanio era parte del staff también ahí, escribía de cine. Y claro, para que sepa.
Se fue la Verónica López, se fue Daniel Greve, ¿quién permanece?
El apernao.
Escribía ya en esa época. Sí, estaba partiendo.
No, y sí, la revista El Sábado yo creo que apareció a fines de los 90, ¿no?
No, claro, 98, 99, por claro. Ahí, sí, es una revista que estaba.
Ah, y partiste
partiendo.
Ahí tú.
Y en esa época, el 99, hice la práctica del Mercurio y en la mitad estuve en el Sábado y también me llaman ahí del Mostrador. El Mostrador también estaba partiendo, acuérdense la época, como
sí,
el
London
Clinic y todo. Estaba, además, era un medio muy interesante, muy atractivo para mí, porque en el fondo estaba haciendo una doble cátedra. Por un lado, un medio nuevo golpeando medios antiguos como el Mercurio, por ejemplo. No se hacía pauta en el Mercurio sin haber leído antes el Mostrador. Y además en un formato totalmente nuevo, en un formato digital.
Digital, claro.
Entonces era un escenario muy entretenido.
¿Y parte escribiendo de cocina?
Primero de bares y restaurantes.
Ah,
y,
ya,
de hecho, principalmente en bares. Hacía dos notas semanales. Sí, de todo. Y me acuerdo en esa época hasta el biógrafo, el antiguo biógrafo.
Sí, ahora, claro.
Está teniendo como su etapa 2.0, pero en el fondo el biógrafo antiguo.
Ahí Ascanio dejó lo mejor de su hígado.
No, está elegible, dejó lo mejor de su hígado.
Y en las murallas también. Y era una época muy muy entretenida y en realidad, claro, tampoco tenía mucha perspectiva de las cosas, por lo tanto no hacía exactamente crítica gastronómica. Lo que hacía era en realidad hacer notas quizás más de color, hacía algunos perfiles, incluso me metían en su cucho de lugares y hacía notas totalmente descriptivas, sin mucho adjetivo, digamos, sino que más era casi una nota.
Ya, y después te pones arrogante con los años.
Y me pongo pesado, claro, cuando uno empieza a ya tener ciertos puntos de comparación y pasan, qué sé yo, en tu 15º risotto más o menos te das cuenta por dónde va la cosa, entonces empiezas de a poco.
¿Y te gusta más el mundo de la comida o el mundo de los brebajes?
Qué difícil, no sé, yo creo que no conviven necesariamente juntos, no los veo por separado nunca.
Yeah.
Nunca escribo de vinos y de cocina de la misma manera y con la misma pasión, digamos. Me encanta. Ahora, en mi oficina, por ejemplo, yo tengo una editorial gastronómica que es productora también, y el corazón de la casa es una cocina. ¿Ah? No es una bodega, sería imposible, pero es una cocina. Y está rodeada de cosas, porque en el fondo tú tienes un área creativa al fondo, pero adelante tú tienes una recepción, y delante de la recepción hay una huerta, y al fondo hay un quincho, y entre medio el fuego y la parte esta vegetal se juntan en el centro, que es la cocina. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en el día a día con la gente, porque a la larga la gente o empieza algo importante o termina algo importante en una cocina, los grandes eventos terminan en la cocina, o se juntan en la mesa, que la mesa es la que convoca, la que reúne, y las grandes conversaciones.
Oye,
las
Daniel,
sobremesas.
¿Existe cocina chilena o no?
Existen cocinas chilenas, sí, un montón, hay varias cocinas chilenas. Cocinas del norte, cocinas de la costa, sí, yo creo que, y es divertido porque en general tú, por ejemplo, ves ciertos platos chilenos que se repiten de norte a sur y que van mutando, por ejemplo, la cazuela está en todo Chile, pero con distintos matices. O sea, el norte
es bien
encuentra
cristiano, bien cristiana, bien
ecuménica,
suave,
ah, suave.
Pero hay de todo, ¿no? O sea,
ingenua.
Yo creo que a ti te dan un tipo de café así, especial.
Oye, pero esa palabra es súper asertiva, porque, por ejemplo, me tocó en el sur, haciendo parte del reporteo para las picadas de carretera, estar con una señora que hacía tenía como una especie como de caldillo, ¿ya? Un caldillo propio. Esto debe haber sido cerca de Coyhai, que por ahí. Y en realidad, yo lo pruebo y en realidad era un pulmay, era un curanto en olla. Y le digo, oiga, esto es un pulmay. Eso me mira y dice, ¿qué es eso? ¿Ah? Ah. Digo, pero claro, pues si tiene costillar ahumado, tiene longanizas, tiene no sé qué. No sí. Era en realidad. ¿Y por qué le pones esto? Y me dice, no, porque queda más rico. O sea, la ingenuidad ahí, pero claro, 100%,
esa no era,
o sea, no
esa
tenía.
No era, esa no era muy claro, cristiana, no tenía, era muy ingenua.
Pero tenía idea que estaba haciendo un pulmay increíble.
El pulmay se come en la región de Valdivia, ¿o no?
Eso es más para Chiloé.
Además para Chiloé, ya.
Sí, eso es Chiloé, se hace hecho con nalca. De hecho, en el curanto tradicional se hace en hoyo, se tapa con nalca.
Es que la duda, Daniel, si existe cocina chilena, es que uno va a restaurantes y encuentra re poca cocina chilena.
Auténtica, sí, porque, bueno, habría que ir a... ¿Qué está pasando hoy? Hoy en día, por ejemplo, cocineros jóvenes están preocupando o les está interesando hacer reinterpretaciones de diferentes cocinas chilenas. Entonces tú tienes, por ejemplo, en un lado de Santiago, en Barnechea, a Juan Morales haciendo el DO, por denominación de origen, que en el fondo lo que él hace es rescatar distintas denominaciones de origen de Chile y las lleva a platos. Son
practican de autor.
No, pero ¿sabes qué? No es la firma del cocinero, no es de quien cocina, la firma es del lugar. Son en el fondo platos con sentido de origen, es decir... qué sé yo, rica de Atacama, qué sé yo, pulpo de Coquimbo, porque cada lugar, acuérdense, que le da ciertas características, o sea, no es igual el ostión de Magallanes, por ejemplo, que un ostión del norte, de Tongoy. O sea, son totalmente
la cocina
diferentes.
Más emblemática es la del Valle Central.
La cocina más emblemática, claro, porque uno lo asocia siempre a la cultura huasa.
Claro.
Y a uno se le olvida que a veces la cocina convive con la cultura y convive con incluso con la artesanía. Porque, por ejemplo, tú haces un plato, un plato de porotos, o la misma cazuela, y la pones en una cerámica, y la pones a lo mejor en una porcelana. Entonces, ¿pero qué hacen una porcelana? Man? Si en realidad esto debería estar en greda. Entonces, ¿cómo conversa el contenido con el contenedor? Esa es una discusión de la que nadie habla. Y digo, oye, ojo, que si estás haciendo cocina de la zona central... usa un recipiente, un contenedor de la zona central. Si está en el sur, ocupa las maderas del sur, ocupa las piedras del sur. Si está en el norte, tienes con barbalá, tienes otras arcillas distintas. Las arcillas van mutando en Chile. Ahí tienes arcillas blancas, amarillas, rojas, negras. Y creo que es súper lindo también. Ahí te das cuenta realmente de que la cocina es cultura. Es cultura, porque habla de tradiciones, habla de un pasado histórico común, habla de artesanías, habla de pueblos, habla de recetas, habla de técnicas, habla de un montón de cosas, de paisaje.
Recuerdo que alguna vez le preguntaron a Carlos Monge si existía cocina chilena, dijo que desde luego que sí, y dijo que existía básicamente entre septiembre y marzo, era la época de la albahaca.
Ajá.
Me pareció bonita la reflexión.
Bonita.
Bueno, es que Monge además hace una cocina asiática exquisita. Yo no alcancé a conocer a él. Yo era muy chico cuando murió, pero sí conocí el restaurante Baltasar. Y tengo el libro, de hecho, un libro súper, digamos, tiene una cosa como nostálgica, bien bonita, bien personal. Pero claro, probablemente lo dice porque Santiago sobre todo tiene un clima excepcionalmente mediterráneo. O sea, somos mediterráneo total, y albahaca es full mediterráneo.
Oye, ¿y tú cocináis también?
Un montón, sí. De hecho, vengo de cocinar, le decía. Me encontré con la Natalia del Campo allá afuera. Le decía que vengo de un asado de oficina, así que estuve
parrillando. Pero no has puesto nunca un restaurante.
No, porque estoy del otro lado, imagínate. Del otro lado de la mesa.
No, porque Soto, por ejemplo, siempre ha querido hacer una película.
Bueno, es que él es promiscuo,
Caño no conoce, mira, se saltó el tema, el capítulo que se llama Conflicto de Interés, se le perdió ese, del libro de ética.
Ah, pero no, es un negocio que no te...
Yo creo que tienes que hacerlo lo uno o lo otro, la verdad, y estoy en esto, y es lo que me gusta hacer. De hecho, he hecho radio, he hecho televisión, y siempre me quedo con el periodismo escrito. Estoy haciendo revistas ahora, y libros, recetarios, un montón. Me quedé siempre con el área
editorial. ¿Has hecho televisión aquí?
¿En Argentina? De cable. Sí, en Argentina estuve un año y medio grabando para el canal Gourmet entre el 2004 y el 2005.
¿Y viajabas?
Viajaba, sí, se grababa allá en Buenos Aires. Sí, ¿no? Y además en una época de Buenos Aires muy espectacular, era casi hollywoodense, tenía a buscar unas van y tenías casi 5 personas a cargo, entre gente que te viste, gente que te maquilla.
La plata
fácil. Y no, es claro, una cosa, sí, un poco, sí, pero era súper raro porque era casi sobreactuado, era como sobredimensionado. Y acá, después de eso, estuve grabando entre el 2006 y el 2010 dos programas para el 13 Cable, uno que se llamaba Kobe, por comer, beber y otros mosto, y era la versión opuesta. O sea, yo terminaba, tenía que ir a grabar, por ejemplo, a Talca en un viñedo y manejaba, tenía que ir a dejar el equipo, recargaba cables, era una cosa, pero alucinante. Pero es lo que toca, porque de repente te toca estar en esa parte del escenario y de repente te toca estar en la otra, y la idea era que salieran los programas al aire, y la verdad es que cuesta, ¿eh? Uno cree que la televisión es de cable, por no tener la presión del rating es más fácil, pero la verdad es que las producciones son igualmente costosas y el retorno es bajísimo, es muy bajo.
Oye, Daniel, en esta época lo que más se come son asados, ¿no?
Sí, probablemente asados, empanadas como nunca, y la carne cae en la parrilla, y no accidentalmente.
Sí. Sí. Y mucho, mucho choripán.
Sí, embutidos. Somos secos para los embutidos. Hay secos para el pan también. Así que ahí hay dos pasiones juntas. Con harta salsita, el pebre que nos falta. De hecho, ahora...
Ahora, nada de eso es chileno-chileno. Nada es tan auténtico, ¿no?
Es que nosotros como país hemos ido a... Yo creo que tomando un montón... somos esencialmente mestizos. Entonces tenemos mezcla... O sea, todo se ha ido mezclando. Incluso las distintas culturas, digamos, originarias, son totalmente distintas del norte y del sur, si son varios países en uno. Entonces, claro, lo que hacen los mapuches no tiene nada que ver con lo que hacen los atacameños, nada que ver. Y son igual parte de Chile. Y lo que hacen los pascuenses, o sea, no tiene nada que ver.
No, por eso no tiene nada que ver.
Pero es Chile insular. Entonces, a larga, tú dices, ¿cuántos chiles tenemos? Tenemos un montón de chiles dentro de Chile. Entonces, eso hace que sea que por un lado estén desconectadas, que aparentemente no tengan nada en común, pero sí tienen a lo mejor en común
pero juégatela por un plato chileno así emblemático.
Yo creo que lo más chileno lejos que tenemos son los sofritos y todas las bases de, o sea, por ejemplo, el ají de color, una cuestión que está presente en casi todos los caldos y en todos los
sofritos,
está y se sigue usando, y un montón de preparaciones.
Yo pensé que el servicio de sanidad en Portal ya los había prohibido.
No, lo único que han prohibido y están prohibiendo es la sal sobre la mesa, que lo encuentro una estupidez, porque en realidad tendrías que empezar a prohibir todo, tienes que empezar a prohibir cualquier cosa que en exceso que te haga mal, sí. Ergo todo. Todas las grasas en exceso te hacen mal, todas las azúcares en exceso te hacen mal, todo el alcohol te hace mal, la sal te hace mal.
Esa posición es evangélica.
Pero es rarísima, claro. Es rarísima, y con la sal es muy rara, es muy rara. O sea, tú tendrías que pedir, prohibir antes un montón de cosas.
Pero sí, yo te voy a contar.
Las bebidas de fantasía, por ejemplo.
Yo fui una vez a un restaurante inglés en el barrio de Belgravia, en Londres, que es muy elegante, uno de los más elegantes, y me invitó un periodista amigo de allá. Entonces, era un restaurante pequeñito, y a la entrada me dice, por favor, no se te ocurra pedir sal, ni pimienta, ni nada, porque este chef considera que sus platos son completamente perfectos.
Ah, ya, lo considera un agravio.
No hay nada que agregarle ni que quitarle, me pareció emocionante.
Bueno, eso hay un, más cerca de eso hay un chef en Sao Paulo, japonés, que se llama Jun Sakamoto, que también tiene un pequeño... de hecho, él cocina en lo que parece ser el garage de su casa, porque me gustó, muy, muy acotada, y es como una casa particular, súper privado el lugar. Y caben, qué sé yo, 20 personas. Y también me decían, mira, acá tú lo que no puedes decir nunca es que cambien la música, porque él solo toca jazz, y jamás, jamás se te ocurra pedirle soya o wasabi, cualquier aderezo, cualquier cosa rara. O sea, tú come y calla. O sea, es come y calla. El tipo tiene una cara severa, así como el dictador de las sopas en Seinfeld, así, esa cosa, no soup for you, o sea, es el tipo te mira guía y te y sabe lo que quieres y lo que tienes que comer. Y te dice, para ti un nigiri, qué sé yo, caballa, para ti un sashimi.
Ah, ya te ordena él.
Y te va dando y él hace un par de cosas. Él hace todos los nigiri y una tiene un asistente que termina los platos con un pincel, un soplete, una salsa o algo y nada.
Oye, ¿tú dirías que la cocina peruana en Chile, que se ha popularizado y extendido tanto,
sí,
está introduciendo algunos sesgos en nuestra propia cocina o no?
¿En qué sesgo? ¿En qué sesgo?
Sesgo en sentido de influencia.
Ah, ¿se está influyendo? Sin duda. O sea, yo creo que influyó, o sea, no hay ninguna duda de que la cocina peruana en Chile, por ejemplo, influyó en la forma en que hacemos el ceviche y lo comemos.
Claro. Yo me acuerdo que antes se hacía una pasta molida.
O sea, era un raspado que se hacía.
Era un raspado,
un pescado raspado que se hacía muy, muy cocido. Se hacía con mucho limón y con una, claro, o sea, maceración de horas. En este limón que queda una cosa tremendamente cocida y ya muy arrebatada.
Servía para pegar ladrillos.
Y no se sueltan. Y claro, sin duda, con la cocina peruana, por ejemplo, hemos aprendido que el pescado no se desnaturaliza con el exceso, sin exceso de limón, y puedes cortarlo en dados mucho más grandes y puedes de verdad tener sentido que tenga una textura, ¿cierto?, ligeramente resistente y que sea más fresco y que...
Sin duda.
O sea, es otro ceviche. El pisco sour también, o sea, imagínate acá, a lo mejor si tú te propones tomar el peor pisco sour de tu vida, a lo mejor tienes que ir donde lo producen. O sea, en Vicuña, al Pisco Elqui, o sea, de verdad hay cero noción de la arquitectura que necesita un pisco sour, porque aunque no lo crean, es importantísima el paso a paso. El sour es casi como el fondo la prueba de fuego para hacer coctelería, porque necesariamente necesitas, por ejemplo, de la goma para estructurar la bebida, necesitas de la clara para estructurar la corona, y necesitas de esa corona para sujetar el amargo angostura, porque si no se te desarma, es un castillo de naipes. Sí, el pisco sour es un castillo de naipes. Entonces, claro, usa azúcar para endulzar, pero el azúcar endulza, pero no da estructura. Y después, claro, y si no pones la clara de huevo, pones la gota de amargo y se te diluye en la parte superior.
Claro.
Entonces, y acá no lo entiende. El peruano lo tiene clarísimo, sabe las proporciones, y de repente tú te sientas en la barra a ver cómo lo preparan, y es como cuando tratas de descubrirle la magia al mago, porque te dices, ¿cómo lo hizo? Me ha pasado, por ejemplo, en Lima, en el Country Club de San Isidro, que es espectacular, en el bar donde probablemente tengan los mejores pisco sour de Lima, y tú dices, ¿cómo le pone? ¿Cuál es la proporción? Le digo, 4-1-1. Es como 4-1, si es 3-1-1, ¿no? 4-1-1, ¿y cuántos grados tu pisco? 42,5, que no puede ser. A ver, prepáralo. Y tú dices, ¿pero cómo, güey? Y claro, tienen otros limones, entonces el limón, si es todo este cuento, son balances, son equilibrios. Entonces, claro, tiene un pisco más alcohólico, pero al mismo tiempo tiene un limón con más, un limón más cojonudo, ¿cierto? Con más jugo, con más carácter, entonces equilibra eso, lo trabaja con mucho hielo, entonces la temperatura obviamente disimula también el grado alcohólico, vas trabajando ahí. No, pues son unos capos, ¿eh? Sí, yo creo que los peruanos han hecho muy bien, han sido una influencia muy buena en Chile, creo.
Sí, pues. Sí.
Pero hoy por hoy el mayor número de restaurantes, según salía hace unos pocos días en un estudio,
está Perú con los peruanos, con
los japoneses.
Chile. Sí, Japón, peruanos, chinos también.
Ahora, los japoneses se deben contar probablemente todos estos que no son restaurantes, que son deliveries, digamos.
Ah, claro, claro.
Son para llevar.
Hay muchos.
Son localcitos,
sí,
muy pequeños.
Claro.
Mucho de eso en la zona sur de Santiago. Muchísimo.
Claro, como dices tú, que no tienen público, entonces
claro
también.
O sea, tienen un costo mínimo.
Sí, de hecho parece que hay mucho curso de sushi, o sea, la gente que antes enseñaba punto correteado ahora enseña sushi,
claro,
¿no? Y
claro,
se prepara. Ahora, no sé yo con qué nivel, con qué rigor, digamos.
Poco, yo creo que en el arroz hay poco rigor en general, tú lo ves,
bueno,
incluso en restaurantes.
Y usan palta, po.
Palta,
bueno, sí. Eso es como el contrasentido mismo, sí, del sushi, digamos.
Claro, y mucho queso crema. Pero ojo, que yo creo que la palta igual es un aporte, ¿eh? Yo creo que es la patita en Chile, ¿eh?
Es la patita en Chile.
La palta en Chile es como, o sea, no hay.
Claro.
Para mí, por ejemplo, no hay desayuno sin palta, por ejemplo. Que tú se lo dices a un brasileño y te dice, está hablando, le echa el pan, eso es como si le echáramos durazno.
Es raro que hay continentes, digamos, que no conocen la palta.
Claro.
Claro.
O sea, los gringos no conocen la palta.
¿Mm?
Los gringos prácticamente no comen.
Bueno, pero en California ya.
California ya.
Sí, pero no es un hábito. O sea, ahí está la diferencia.
Claro.
Cuando tú lo transformas en un hábito.
Todo.
Acá a todos le echas palta.
Todos los sándwiches tienen palta. Todo, claro.
Sí. O sea, y el chileno que está bueno para el sándwich, imagínate que ya tenemos ferias del sándwich. O sea,
la verdad que también la comida japonesa, así estrictamente japonesa, la que uno come en Japón, es intransferible para acá.
Sí, yo creo que
es muy claro. Fuerte.
Sí, eso te iba a decir, porque era, yo creo que si tú hubieses hecho una apuesta, no sé, hace 15 años de tratar de imaginar el éxito de la cocina peruana en Chile no le has dado pero ni un peso. Tú dices, ¿cómo claro. Le doy a los chilenos? Primero pescado, que no come pescado. Además crudo, claro, además claro. Con alga, además con un arroz avinagrado, porque claro. Se le echa un montón de vinagre de arroz, de hecho, claro. Arroz para amalgamarlo y todo. Entonces, pero hay cero posibilidad de que tenga éxito. Y además frío. Sin embargo, ha funcionado, pero precisamente a lo mejor tiene que ver con eso, con la palta, que sé, con un poco de canicama. Claro. Pero, por ejemplo, si tú vas al Shogun, tú tienes dos menús de almuerzo. Sí, el menú claro. Chileno, que es tu comida, que es eso.
Que es totalmente incomible, en mi opinión.
Y tiene un japonés que es maravilloso, que sí, te dan mejillas, te dan natto. El natto es el poroto de soya fermentado. De hecho, cuando tú lo pides, y hay muchos chilenos, porque muchos japoneses dicen, oiga, ¿se lo puedo traer al final? Porque tú pasas el salón queda totalmente pasado, una cuestión súper potente, claro. Que es fermento.
Es mejor comerlo al aire libre.
Y ojalá en compañía, si es que tiene alguien que pueda sacrificarse también contigo. No, pues la verdad es delicioso, pero es un plato súper raro, porque son porotos de soya fermentado a tal punto que llegan a ser ligoso.
Claro.
Se comen con huevo crudo. Entonces está la aparte de esta sensación babosa, ligosa, tienes además el huevo que obviamente lo que hace es reforzar todavía esa textura, y con una especie de picle japonés y mostaza. Entonces es tremendamente fuerte, es un plato, pero con mucho carácter, y eso es comida japonesa 100%. Claro,
claro. Claro, no es ese tipo de comida japonesa.
No es esa la que tiene éxito.
Está el problema de que la comida japonesa, igual como la chilena probablemente, es por regiones, no es igual claro, en todo Japón.
Exacto. No, ya lo creo.
Entonces tiene regiones que son demasiado incompetibles, por ejemplo la zona...
China también,
lo mismo. Bueno, claro, China es inmenso.
China es...
Pero la zona de Hiroshima, que está, no sé, a 300 kilómetros de Tokio, el tipo de frito que hacen, no tiene nada que ver, incluso son bichos fritos.
Claro.
La carcasa de...
Claro, y la de los fondos, muchas son muy de sopa, uno no conoce las sopas, por ejemplo, orientales y...
Claro.
Ahora, ninguna cocina ha penetrado más en Chile que la cocina chatarra, o sea, que la comida chatarra.
Seguro.
Pero está medio en retroceso, siento yo, ¿no?
¿Crees tú?
Sí, la impresión de que está entre que las campañas oficiales.
En Chile, en ninguna parte del mundo, se come tanta papa frita como en Chile.
Es que tuvo una penetración probablemente hace 10, 15 años muy fuerte, y como dice Ascanio, de repente, claro, llegó un punto en que está todo en otra frecuencia. O sea, sí, incluso tú ves Estados Unidos como ha ido estableciéndose la cultura del farm to fork, en el fondo. Funcionan los restaurantes casi con proveedores locales de no más de 30 millas a la redonda. Tratan de todos trabajar ahora con productos orgánicos. Hay mucho mucho contacto entre el cocinero. Y ya, el cocinero está dejando de tener proveedores y está teniendo a su agricultor, a su pescador.
¿Y se estará replegando en Estados Unidos la costumbre de la cultura esa del desayuno con huevo, con salchichas, con bacon, con...
Ya, pero eso no es chatarra, eso es delicioso.
No, pero es un asco eso.
No, pero y nunca, yo creo que nunca se ha ido tampoco. O sea,
no, nunca se ha ido, ni se irá.
Ni será,
no sobrevivirá.
Y sobre todo el tocino.
No, pero los números, las cifras de las grandes cadenas mundiales de comida rápida no son buenos. Hace tiempo que no son buenos.
No.
Llevan años con problemas que compensan en un país que se les va al suelo, con otro que más o menos lo sostienen. Y además que tú las ves ahora y todas tienen ensalada.
Sí, de hecho...
Todos han inventado un plato de ensalada alternativo.
No se vende las ensaladas.
Yo creo que se vende.
Sí, de hecho a mí me sorprendió ver, por ejemplo, un McDonald's, que se supone que es un sitio al que no estoy... dentro del que no soy bienvenido. Pero ves, por ejemplo, una vez que fui con mi hijo, me insistió que lo llevara, qué sé yo. Y había dentro de la cajita feliz, tú podías elegir papas o tomates cherry, por ejemplo.
¿Viste?
Y él eligió, le encantan los tomates chiles, pues se le revientan en la boca, que claro. Se juega con eso, un poco tiene una parte lúdica también. pero y tienen manzana fresca, por ejemplo, las tienen selladas en distintos sachetes, claro. O sea, se han visto casi obligados. Yo creo
Oye,
que,
tú debes tener para las fiestas patrias una agenda tan nutrida como la de Margot Loyola, una cosa así, ¿no?
No, yo por suerte ahora me desconecto un poco.
Qué tipo desagradable. Respóndele con dureza, ¿no? Me voy.
Daniel, se nos acabó el tiempo. En Ban Chile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Ban Chile Inversiones. Algunos prefieren pasar sus vacaciones en la playa, otros en un lago. A algunos les gusta vivir aventuras con amigos, otros prefieren hacerlo en familia. Cualquiera sea tu opción, Ford Ranger se adapta a tu vida. Versiones bencinera o diésel, 4x2 o 4x4 y mucho más. Ford Go Further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Daniel Greves. Muchas gracias,
gracias
Daniel,
a usted,
por habernos iluminado sobre lo que se come. La verdad es que tenemos que invitar de nuevo para saber lo que se bebe, ¿no?
Claro.
Otro capítulo aparte.
Ya, pues, y muchas gracias a Caño, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan todos unas muy felices fiestas patrias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.